Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Oreste Suárez desde Lafayette, en el estado de Luisiana.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy traemos a Deportes y Más a uno de nuestros oyentes más asiduos, a Oreste Suárez, un cienfueguero que vive y trabaja en Lafayette, eso en el estado de Luisiana. Y Oreste es un estudioso del deporte en general, con énfasis en el béisbol. Y vamos a hablar con él acerca de ese tema del béisbol, quiero decir, además de hacerlo sobre el cienfuego de nuestra época, nosotros somos de otra época, no de la época de Héctor Carrillo y Richie, que son más jóvenes. Y vamos a hablar también, aparte del cienfuego de nuestra época, del Lafayette de hoy, un poquitico para que los oyentes sepan también qué es lo que es Lafayette, dónde está Lafayette, qué tipo de ciudad, etcétera. Vamos a ir a Oreste en eso y yo le voy a contestar un poquitico por qué Lafayette se llama Lafayette. Así que hola, Oreste, ¿cómo andamos?
Bien, buenas tardes ante todo.
Buenas tardes, Oreste. Bueno, estaba diciéndole yo a los oyentes, primero, eres un cienfueguero radicado en el estado de Luisiana, como estamos todos los cubanos en todas partes del mundo, y vives en la ciudad de Lafayette. Y estuve viendo, Lafayette es una ciudad que tiene 125 mil habitantes, o sea, es una ciudad grande, ¿no? Es la cuarta ciudad del estado de Luisiana. ¿Y por qué se llama Lafayette? Bueno, se llama Lafayette por un señor que se llamó Gilbert Dumontier. Y la gente dirá, ¿quién rayo es Gilbert Dumontier? Bueno, Gilbert Dumontier era más conocido por el título que tenía, era el Marqués de Lafayette, que vino con 19 años aquí a Estados Unidos a pelear por la Revolución Americana. Tiene la fama de haber sido un general tremendamente habilidoso, valiente, genial. Pero cuando llegó aquí tenía 19 años, no había tirado un tiro en su vida, no sabía nada de lo que era. Estaba vestido como un soldadito de plomo y en la primera batalla que tuvo le dieron un tiro en una pierna y lo sacaron fuera de combate y estuvo fuera. O sea que esa historia de Lafayette, después naturalmente se volvió un tigre y llegó a ser un hombre tremendamente importante, no solo aquí, sino en su país, en Francia, donde él, inspirado por Thomas Jefferson y la declaración de Independencia de Estados Unidos, escribió lo que en Francia se llama la Declaración de los Derechos del Hombre, que hoy en día forma parte de algo que todos conocemos, que es la Declaración de los Derechos Humanos, y es parte de la Constitución de Francia. Eso lo hizo Lafayette, y por eso a ese pueblito pequeñito en aquella etapa le pusieron a Luisiana, que era una posesión francesa, hasta que los franceses se la vendieron en época de Napoleón a Jefferson, y le pusieron Lafayette en honor de Lafayette. Eso para nuestros oyentes que sepan dónde está Lafayette, en el estado de Luisiana, en una carretera que es la Interstate, o sea, la carretera interestatal número 10, que pasa por Tampa aquí. Así que los amantes del deporte pueden ver un juego de los Rayos de Tampa en Tampa, coger la carretera, y al final pues pueden llegar y ver los Pelícanos de New Orleans jugando basquetbol. Bueno, después de ese viaje de geografía e historia, de tu nuevo pueblo, Oreste, ¿qué me tienes que decir tú de Lafayette?
Bueno, tengo que decirte Lafayette, una ciudad muy bonita, muy moderna, honor a este general que participó aquí en la lucha de independencia, no solamente Luisiana, hay varios estados, hay alrededor de unas 10 ciudades en todos los Estados Unidos que en honor a este general llevan el nombre Lafayette.
Sí, señor.
Aquí Luisiana, bueno, como esto fue un estado francés que Napoleón Bonaparte se lo vendió a Estados Unidos por estar envuelto en la guerra franco-inglesa,
sí,
en aquellos momentos de la independencia, que Estados Unidos también estaba en lucha contra Inglaterra, sí, le compró el territorio a cambio, no en moneda, sino fue un cambio de armas, de barcos de guerra y eso, Francia,
sí,
para que pudiera enfrentar la guerra en el mar contra Inglaterra.
Sí, tú sabes, Oreste, perdón que te interrumpa, tú sabes que en realidad la única función que tenía para Francia, Luisiana, esto es una cosa que es un poco difícil de creer, era que Luisiana era el territorio base para ir a Haití. Haití es que era la nación rica en aquella etapa, era la mayor productora de café y de azúcar del mundo, Haití. Después, eso fue antes de la Revolución de los Esclavos, y para Francia era importantísimo desde el punto de vista económico Haití. Entonces, Luisiana no era tan importante, yo pensaba que la iban a perder de todas formas, y por eso uh-huh. es que se la vendieron a Thomas Jefferson.
Se la vendieron, pero era un territorio inmensamente grande. Por los mapas que yo miro en la universidad, tenemos a alcanzó que lo tenemos arriba,
sí.
Eso pertenecía, inclusive este territorio de Luisiana llegaba hasta arriba, hasta las Dakotas,
exactamente, era Dakota. Casi la mitad de Estados Unidos, cuando toda Estados Unidos parte. Hizo lo que se llama el Luisiana Purchase, o la compra de Luisiana, duplicó uh-huh. su territorio. Simplemente
duplicó. Toda esta región central de Estados Unidos era territorio francés.
Exactamente. Sí, en realidad, en lo que hoy en día Estados Unidos, cuando existía Luisiana francesa, la Florida española, que se manejaba desde Cuba, y esos dos estados, la Florida también tenía Georgia, Alabama, todo eso era Florida.
Era la Florida.
Se dividía completamente lo que tenían en la parte de las 13 colonias de Estados Unidos, un cachito ahí en el noreste de Estados Unidos. Estos lugares eran más grandes que lo que era la parte que era, vamos a decir, de origen británico, ¿no? Así que bueno, tenemos dos ciudades, una ciudad muy bonita que es Lafayette, una ciudad que yo creo que era la ciudad más linda de Cuba, que era Cienfuegos, tu ciudad. Íbamos ahí, como yo te conté en una conversación que tuvimos, cuando yo jugaba del Instituto de Santi Espíritu, jugaba a voleibol, le ganábamos en voleibol a ustedes, pero en basquetbol nos pisoteaban la cabeza ustedes a nosotros.
tuvieron muy buenos equipos. Cienfuegos tuvo muy buenos equipos de básquet, inclusive uno que fue titular en el equipo de básquet en Cienfuegos, que hizo el Instituto de Cienfuegos, este señor que hoy en día es obispo de Holguín, no me recuerdo,
sí.
lo hicieron obispo en Cienfuegos, y hace unos años con el cardenal lo pasó a obispo de Holguín. Él es de Sagua la Grande.
Ah, es Sagua.
Sí, él es de Sagua, pero él estudió porque los padres eran gente de posiciones en Sagua, posiciones en juego de comercio, ferretería y otros comercios. Y él me contó que él hizo la carrera en el instituto en Cienfuegos.
Ah, sí.
Y después matriculó ya. Se apodera de Cuba la revolución y él matricula en los jesuitas y hace la carrera de sacerdote, que la termina en 1970 y vino a trabajar al municipio de Cruces. Ahí empezó su carrera pastoral de sacerdote hasta al 73, que lo pasan a los jesuitas de Cienfuegos, y ahí estuvo trabajando hasta el 97, que lo hacen la diócesis de Cienfuegos y lo hacen obispo de la primer obispo de Cienfuegos. Estuvo trabajando hasta 2010-2011 en Cienfuegos, que lo pasan al obispado de Holguín.
Ahí,
Emilio Aranguren.
Emilio Aranguren, sí. Bueno, es bueno tener un obispo basquetbolista, tú sabes, porque ya...
Sí. Tiene... No, en su época de estudiante,
sí.
En su época de estudiante, en el pre, en el instituto ahí, en el Colegio San Lorenzo,
sí.
él participó. Me dice me contaba el marido de una prima mía en Ranchuelo, que él estaba en el instituto de Santa Clara y también practicaba básquet allí, y tenían confrontaciones con Cienfuegos, y que ahí fue donde él conoció a Emilito en Cienfuegos.
Sí.
Bueno, después en los años católicos, ya después Milito, sacerdote en cruce, que ya había, las iglesias iban de un lugar a otro,
con sí, claro.
A Emilio era sacerdote y después obispo.
Bueno, pues fíjate, yo estudié en el Instituto de Sagua, en el Instituto de Santa Clara, en el Instituto uh-huh. de Santi Espíritu, y me gradué en el Instituto de Ciego Diablo. Y tú verás por qué. Bueno, porque era en época Batista y tenía problemas donde quiera. Bueno, yo no tenía problema, el problema lo tenía el gobierno, ¿no? Pero me metían sí. preso y me botaban de los institutos. mi carrera de bachillerato fue tremendamente accidentada, me ha tocado vivir una vida tremendamente azarosa desde el punto de vista político, pero yo, el expediente mío era el más gordo de Cuba, pues sabes que es allí, cuando aquello no había computadora ni nada de eso, te ponían todas las copias de todas tus notas, todas las cartas que me mandaban diciendo que de la asociación de alumnos, criticándome y etcétera, las ponían en la carpeta y la mandaban para el otro, y en el otro hacían una nueva y la ponían, iba engordando. Cuando me gradué en Ciego Diablo, porque ya en la villa no me quería en ningún lugar.
Uh-huh.
Había que, entonces, había que llevar en carretilla el expediente mío.
Uh-huh. ¿Jugabas con el Instituto de Santa Clara y ibas a confrontaciones con el Instituto de Cienfuegos?
Bueno, yo lo que ahí yo salía por el asunto con lo que llaman ahora políticos, no eran políticos, es que evidentemente yo estaba en contra del gobierno de Batista y hacíamos huelgas y yo era dirigente estudiantil. En el deporte yo jugaba voleibol, en lo que jugaba, bueno, jugaba pelota y jugaba basquetbol, pero donde único era, salía un poquitico era en voleibol. Esto, y el equipo de Santiago tenía muy buen equipo de voleibol en esa etapa, tú sabes. Y los cienfuegueros tenían, como te conté un día, los uniformes más bonitos. Nosotros, claro, le gritábamos postalita, etcétera, porque era lo mejor vestido que había.
Sí.
A la muchacha le encantaba, a los muchachos cienfuegos, con esos uniformes, sí. aquellos yaquis de color y aquellas cosas. Nosotros éramos un poco zarrapastrosos, ¿tú sabes?
No, lo que pasa es que fue una plaza, como era una plaza marítimo portuaria,
sí.
la segunda plaza de Cuba después de La Habana en aquellos momentos. Pero tenía muy buenos colegios porque, aparte del instituto, también tenía, contaba con los jesuitas,
sí.
el colegio de los jesuitas muy grande en la calle San Fernando,
sí.
un edificio enorme que tenía una cantidad enorme de alumnos.
Tenía y tenían los maristas también, ¿no estaban ahí?
Y tenía los maristas que al lado del hospital viejo que hizo la esposa de Batista,
sí.
que también era un instituto, ahí se hacía la carrera hasta el final del instituto también. O sea que Cienfuegos tenía tres institutos.
No,
tenía el Instituto Civil,
claro.
allá frente al Parque de San Lorenzo, tenía el de los jesuitas y tenía el de los maristas,
sí, igual que era,
en la calle Holguín, al lado del hospital.
Era igual que Santi Espíritu, tenía el instituto, tenía la Salle, tenía la Remito, era un colegio enorme, yo estuve ahí en la Remito. Y tenía para las muchachitas y el apostolado. O sea, eran unas ciudades que había mucha educación. Mucha educación.
Ay, se me quedaba el Instituto de Economía también, el colegio,
sí.
la Escuela de Comercio que tenía. Eran jóvenes que salían también del instituto, pero que practicaban deporte dentro de la Escuela de Economía.
Claro, claro.
También.
Igual que Santi Pito, la Escuela de Comercio tenían su equipo y jugaban con nosotros.
Okay.
Bueno, tú sabes que nosotros a veces nos dicen que nos desviamos. Esto se llama Deportes y Más. Entonces, el más lo tenemos el tiempo que nos querramos nosotros. Y es bueno contarle tú y yo, que tenemos un poquito más de edad que el promedio, las cosas que había en Cuba, ¿no? Eso, la gente, eso se lo han ocultado completamente. O sea, que allá la política del régimen es que tú no sepas nada. El mundo empezó con esto. Entonces, en realidad, Cuba terminó con esto. Lo que era la Cuba real, que hicimos tantas cosas, ¿no? Y es bueno recordárselo a nuestro pueblo, ya que no le llega por allá, no le llega nada, ¿no? Así que, muy bien. Bueno, estamos empezando aquí las Grandes Ligas, estamos narrando los juegos por aquí, por Radio Martí, y estamos narrando los juegos los martes, miércoles y domingo, ¿ok? Distintos juegos. Así que este programa que estamos grabando va a salir este fin de semana. La semana que viene estaremos dos veces en el estadio, narrando juegos de los Marlins. Uno es contra los Bravos, el otro creo que es contra los Piratas, no sé. Pero bueno, son dos juegos distintos. Y para nuestros oyentes que estén atentos a las narraciones, tenemos seis meses ahora de narrar pelota, ¿no? Y la pelota, como sabes, es el plato fuerte de los cubanos.
Plato fuerte de los cubanos, me dicen algunas oigo algunas personas que dicen que aquí el básquet es el deporte de Estados Unidos, y yo creo que tiene primicia en, como deporte aquí en Estados Unidos, pero yo no creo que supere el béisbol de Grandes Ligas, lo, inclusive los estadios de Grandes Ligas son estadios de más de 30,000 personas, mientras un estadio de aquí de básquet no alcanza esa cifra.
No, no, estadio de básquet, no, los estadios de básquet más grandes tienen 22,000 asientos.
Ajá.
Yo he construido sí. Yo he construido dos aquí, el Miami Heat lo hice yo, lo construí yo, y el y le puse 22,000 asientos, y el que está en Broward, que usan para hockey sobre hielo también, esto, y ese es el más grande que hay, y hay el campeonato tiene de básquetbol de la NBA tiene 82 juegos, en las Grandes Ligas tiene 162 juegos, estamos hablando de en el campeonato, o sea, son 2,200 y pico de juegos al año de estadio,
al año.
De la, estadio con más de 35,000 asientos cada uno, estadio un gran, hay estadio de 60,000, el Yankee Stadium le caben 58,000, creo que le caben, o sea, se, ahí en materia de cómo se llama, de fanáticos yendo al estadio, no le gana a nadie al béisbol. Okay.
No le gana a nadie. No. Quiere decir que tiene la que eso me da a mí me da la razón de que debe tener el béisbol, debe tener, sigue teniendo la primicia aquí en Estados Unidos.
Naturalmente, dicen que el fútbol es más popular. Bueno, es más popular porque mete 80,000 personas, pero juega nada más que una vez a la semana durante alrededor de 16 juegos más las 1 o 2 de o 3 o 4 de la postemporada y el Super Bowl con un solo juego. La Serie Mundial son 7. Este es un solo juego fuera. Entonces, sí, en cada juego mete más gente. Esto, y lo ven más por televisión. Pero, como hay tanto, está el béisbol está mucho más extendido. En realidad, cuando tú dices una presentación de un deporte en el estadio, el deporte que lleva más gente a un estadio son las carreras de automóviles en NASCAR. Porque tú vas allí a esa pista y tienen 300,000 personas en el estadio. Eso es una cosa monstruosa. Pero hacen muy pocas carreras al año, ¿no?
Hacen muy pocas carreras.
Sí. Y no es un deporte general. El NASCAR es un deporte de un grupo de gente aquí, normalmente gente rural, como dicen, rural, blanco, protestante. El resto
no, y también lo que pasa con esas pistas que van muchas más personas, porque son pistas abiertas a lo largo.
Sí, claro.
No es una pista redonda y va mucha gente también que va a esas pistas, muchos lugares, en la inmensa mayoría de los lugares son gratis. Como son pistas abiertas,
sí.
La gente no tiene que pagar y por eso también acuden más.
No,
más
y cuando tienen que pagar es muy poquito dinero comparado con lo que es el espectáculo. Porque
sí, en las áreas, pagan en las áreas donde meta, en las áreas donde se van a hacer premiaciones. Las demás áreas no son abiertas totalmente.
Claro, y
por eso van más personas.
El promedio es muy bajo. ¿Okay?
En promedio.
Ya la pelota tienes que pagar aquí. Si tú quieres un asiento decente en el Miami Stadium, pues asiento, que es un estadio pequeño, que tiene todas las asientos son buenos. Pero tú vas a un asiento mediano ahí y te cuesta $50. ¿Okay?
Te cuesta 50.
Ese es mediano. Si tú vas pegado abajo, te está costando como $100.
Ajá.
O sea que una familia de 4 que vaya al de 50 tiene $200. Los muchachitos van a comer la pizza, ¿sí? Tú sales con 250 o $160 gasto en un viaje.
Rafael, me gustó mucho el desenvolvimiento del clásico, cómo se desarrolló aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, y cómo la afición fue a apoyar al equipo de Estados Unidos.
Completamente.
Nunca el estadio de Los Ángeles había, según algunas informaciones que a mí me han llegado, los comentarios de ustedes mismos ahí en Arturo y Sin Guante y otros comentarios, 51,000 y tantas personas entraron a ese último juego de Estados Unidos. Eso
sí.
sin ¿cómo se llama? A aquellos que entraron de fly por otras vías de invitados.
Claro.
Familiares de los,
sí, lo que apagaron fueron 51,000.
51,000, o sea que pueden ver entrado 55,000 personas en ese estadio.
Tranquilamente, fíjate, en Miami rompió récord de asistencia. Nunca había habido tanto en ningún juego, ni siquiera en los inaugurales, tantas personas en el estadio como en los juegos que tuvieron aquí cuando jugó Estados Unidos aquí en Miami. Estaba el estadio repleto completamente.
No, yo estuve viendo los juegos, se veía a estadio lleno, inclusive los juegos de República Dominicana, los juegos de los otros equipos que no eran propiamente norteamericanos, también, bueno, afición de esos países que fueron ahí a apoyar a sus equipos, pero los estadios estaban casi llenos.
Completamente. Bueno, aquí tú sabes, en Miami tú sabes que tú puedes llenar un estadio jugando cualquier deporte de cualquier nacionalidad, porque aquí está todo el mundo.
Aquí, somos una masa heterogénea de América.
Exactamente, esta realidad es América. Yo le digo que Miami es el sueño de Bolívar, que quería unir a todo el mundo. Bueno, Oreste, tú sabes que aunque no lo creas, se nos acabó el tiempo. Pero como hemos hablado poco de deporte, o por lo menos un tema, te vamos a invitar a otro programa y lo hacemos más o menos esta misma hora, de aquí a unas cuantas semanas vamos a ponernos de acuerdo y volver otra vez al aire, si tú eres tan amable que vuelvas a visitarnos.
Sí, no, siempre pueden contar conmigo. Quiero transmitirle un saludo a todas las personas oyentes de nuestro programa deportivo, tanto de Arduro como Sin Guante, como del programa que transmite usted y Rafael y Héctor Carrillo.
Muy bien.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, muchas gracias, Oreste. Bueno, nuestro técnico, nuestro ingeniero summa cum laude, Richie Pérez, nuestro director de siempre, que volvió de Japón, Héctor Carrillo, les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más.